de comprensión oral. Ejercicio 1. Va a escuchar a un español que habla de su afición. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Encuentre los elementos correctos de la lista A a H para completar las frases 1 a 5. Hay dos frases que no se usan. Escriba sus respuestas en las casillas adecuadas en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Desde siempre, desde que yo recuerdo, desde muy pequeño, me ha gustado mucho la canción. Casi, no cualquier tipo, pero casi. En mi casa, mi madre cantaba. Cantaba cuando trabajaba en la casa y yo muchas veces la seguía. Y se cantaban las canciones que estaban de moda o también a veces las canciones que se cantaban en la iglesia. Se cantaba. También en diferentes estaciones del año se cantaban las canciones de las estaciones del año, por ejemplo, las de Navidad, por ejemplo, las de Semana Santa. De todos mis hermanos, el que más ha cantado siempre en casa he sido yo. Y ahora, pues sigo cantando, pero también investigando un poco sobre canción. Me interesa muchísimo la canción del siglo XX, la canción que se llama popular urbana, es decir, el tango argentino, la copla española, el fado portugués, la ranchera mexicana y el bolero. El bolero es una de mis canciones preferidas. Es canción del siglo XX, es canción que nació en Cuba, que después se exportó a México, a Puerto Rico y a toda América. De hecho, es la canción, digamos, panamericana. Es una canción que siempre habla de amor, no está interesada en otro tema, solamente está interesada en el amor y en investigarlo, ¿no? En escudriñarlo, en diseccionarlo. Y bueno, pues ofrece un catálogo de todos los momentos que se viven en una relación amorosa y por tanto también en el desamor, cuando el amor se acaba. De hecho, el bolero quizá está más interesado en el desamor que en el amor. Hoy día no se componen muchos boleros, pero suelen volver a salir boleros antiguos. Por ejemplo, en el cine. En el cine de Pedro Almodóvar son muy frecuentes los boleros, la utilización de los boleros. Y en películas incluso mucho más lejanas. De repente ves una película china en la que aparece un bolero cantado en español. Bueno, a mí no me sorprende tanto. A la gente, sí, porque el bolero crea un estado de ánimo. Es un estado de ánimo sentimental y en ese estado de ánimo interesa quizá contar algunas historias, contar algunas situaciones. Por eso, entre otras cosas, me gusta. Desde siempre, desde que yo recuerdo, desde muy pequeño, me ha gustado mucho la canción. Casi, no cualquier tipo, pero casi. En mi casa, mi madre cantaba. Cantaba cuando trabajaba en la casa y yo muchas veces la seguía. Y se cantaban las canciones que estaban de moda o también a veces las canciones que se cantaban en la iglesia. Es decir, se cantaba. También en diferentes estaciones del año se cantaban las canciones de las estaciones del año, por ejemplo, las de Navidad, por ejemplo, las de Semana Santa. De todos mis hermanos, el que más ha cantado siempre en casa he sido yo. Y ahora, pues sigo cantando, pero también investigando un poco sobre canción. Me interesa muchísimo la canción del siglo XX, la canción que se llama popular urbana, es decir, el tango argentino, la copla española, el fado portugués, la ranchera mexicana y el bolero. El bolero es una de mis canciones preferidas. Es canción del siglo XX, es canción que nació en Cuba, que después se exportó a México, a Puerto Rico y a toda América. De hecho, es la canción, digamos, panamericana. Es una canción que siempre habla de amor. No está interesada en otro tema. Solamente está interesada en el amor. Y en investigarlo, ¿no? En escudriñarlo, en diseccionarlo. Y, bueno, pues ofrece un catálogo de todos los momentos que se viven en una relación amorosa y, por tanto, también en el desamor, cuando el amor se acaba. De hecho, el bolero quizá está más interesado en el desamor que en el amor. Hoy día no se componen muchos boleros, pero suelen volver a salir boleros antiguos. Por ejemplo, en el cine. En el cine de Pedro Almodóvar son muy frecuentes los boleros, la utilización de los boleros. Y en películas incluso mucho más lejanas. De repente ves una película china en la que aparece un bolero cantado en español. Bueno, a mí no me sorprende tanto. A la gente sí, porque el bolero crea un estado de ánimo. Es un estado de ánimo sentimental. Y en ese estado de ánimo interesa quizá contar algunas historias, contar algunas situaciones. Por eso, entre otras cosas, me gusta.
Ejercicio 2. Va a escuchar a una chica andaluza que habla de los exámenes finales. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y conteste las preguntas, 1 a 7, con un máximo de 4 palabras. Escriba sus respuestas en los espacios adecuados en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Hola, soy Natalia y os voy a hablar sobre la selectividad en mi país. Se celebra a mediados de junio. En Andalucía se celebra siempre el mismo día, ya que las clases acaban en mayo. Yo la tengo que hacer en la Universidad de Cádiz, ya que en mi pueblo no hay universidad ni se hace en el mismo instituto al que vas. Tienes que examinarte de 4 asignaturas obligatorias lengua, un idioma que puede ser alemán, inglés, portugués u otros. Puedes elegir entre filosofía o historia y después una asignatura que tú elijas. Más tarde puedes elegir hacer 4 exámenes de tus especialidades que te suben puntos a la media y te ayudan a entrar en la carrera que quieras hacer, como son griego, latín, biología, matemáticas, química o algunas otras asignaturas. Dependiendo de la carrera en la que quieras entrar, necesitas una nota más alta o más baja. Por ejemplo, medicina, necesitas sacar muy buena nota en la media de bachillerato y selectividad, ya que tiene una nota de corte muy alta. Hay otras carreras, como magisterio, en la que no tienes que sacar una nota tan alta. Los exámenes son corregidos por los profesores y las notas se saben unos 5 días más tarde. Hola, soy Natalia y os voy a hablar sobre la selectividad en mi país. Se celebra a mediados de junio. En Andalucía se celebra siempre el mismo día, ya que las clases acaban en mayo. Yo la tengo que hacer en la Universidad de Cádiz, ya que en mi pueblo no hay universidad ni se hace en el mismo instituto al que vas. Tienes que examinarte de 4 asignaturas obligatorias: lengua, un idioma que puede ser alemán, inglés, portugués u otros. Puedes elegir entre filosofía o historia y después una asignatura que tú elijas. Más tarde puedes elegir hacer 4 exámenes de tus especialidades que te suben puntos a la media y te ayudan a entrar en la carrera que quieras hacer, como son griego, latín, biología, matemáticas, química o algunas otras asignaturas. Dependiendo de la carrera en la que quieras entrar, necesitas una nota más alta o más baja. Por ejemplo, medicina, necesitas sacar muy buena nota en la media de bachillerato y selectividad, ya que tiene una nota de corte muy alta. Hay otras carreras, como magisterio, en la que no tienes que sacar una nota tan alta. Los exámenes son corregidos por los profesores y las notas se saben unos 5 días más tarde.
Ejercicio 3. Va a escuchar un programa de radio sobre las playas en Japón. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación 2 veces. Escuche y conteste las preguntas 1 a 6 con un máximo de 4 palabras. Escriba sus respuestas en los espacios adecuados en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla 2 veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Por ejemplo, una cosa en la que los japoneses son muy estrictos es la llamada temporada de playa.
La temporada de playa, que es lo mismo que la temporada de verano, ¿no?
En Japón no. La temporada de playa es más corta y empieza a comienzos de julio, terminando a finales de agosto. La inmensa mayoría de los japoneses van a la playa solo en ese periodo.
¿Qué me dices? Me imagino que las playas estarán abarrotadísimas.
Sí, correcto. En las horas punta, las playas están tan llenas de gente que casi no hay sitio para entrar al agua o para estirar la toalla en la arena.
Y con semejante aglomeración vendrán las normas, ¿no?
Sí, especialmente en lo que se refiere a seguridad. Por ejemplo, las zonas de baño están muy claramente delimitadas. Solo en estas zonas hay socorristas vigilando que los niños no se adentren en aguas profundas y están atentos a cualquier persona que ven en peligro.
Uh-huh. Y una de las preguntas que nos hacía el oyente es acerca de las bebidas alcohólicas.
Que yo sepa, no hay ninguna prohibición especial contra el consumo de alcohol en la playa. Los puestos de verano venden todo tipo de bebidas, incluyendo latas de cerveza bien fría. Sin embargo, en muchas playas se prohíbe a la gente que entre al agua después de haber consumido alcohol.
¿Y qué hay de los deportes? ¿Se pueden practicar en la playa?
Por supuesto. Uno de los más populares es el vóley playa. Sin embargo, no se juega en plan serio, sino con una pelota hinchable, simplemente por divertirse. Lo que no sé si nuestros oyentes conocerán es un juego tradicional llamado suikawari.
¿Suikawari? A ver, ¿tiene que ver con castillos de arena?
No.
A ver, déjame adivinar. ¿Con buscar un tesoro escondido en la arena?
Frío, frío.
Me rindo.
Mira, es parecido al juego de la piñata, pero con una sandía.
¿Qué me dices?
¿Cómo lo oyes? A cada participante se le vendan los ojos y se le coloca a corta distancia de la sandía. Luego se le hace girar un par de veces para desorientarlo. Y entre todos le dan instrucciones para guiarlo hasta la fruta. Entonces, con una vara de bambú, intenta dar un golpe certero y así abrirla para que todos coman. Este juego es parte integral de la diversión de verano.
Vaya. Marta, aún nos queda hablar de los bañadores.
Ajá. En lo que a los bañadores se refiere, no hay tantas normas. Los hombres tienden a usar pantalones cortos y a veces sungas, que son los bañadores cortos y ceñidos. Mientras que las mujeres llevan en su mayoría bikini o una pieza. Hoy en día los jóvenes japoneses no tienen prejuicios y visten lo que les place. Lo que sí no verás en las playas japonesas normales es topless ni nudismo.
Ah, pues como en otros países no hay mucho cambio, ¿verdad?
No. Y otra cosa que no verás, al menos en las playas de la prefectura de Kanagawa, al sur de Tokio, es a gente... Por ejemplo, una cosa en la que los japoneses son muy estrictos es la llamada temporada de playa.
La temporada de playa, que es lo mismo que la temporada de verano, ¿no?
En Japón no. La temporada de playa es más corta y empieza a comienzos de julio, terminando a finales de agosto. La inmensa mayoría de los japoneses van a la playa solo en ese periodo.
¿Qué me dices? Me imagino que las playas estarán abarrotadísimas.
Sí, correcto. En las horas punta, las playas están tan llenas de gente que casi no hay sitio para entrar al agua o para estirar la toalla en la arena.
Y con semejante aglomeración vendrán las normas, ¿no?
Sí, especialmente en lo que se refiere a seguridad. Por ejemplo, las zonas de baño están muy claramente delimitadas. Solo en estas zonas hay socorristas vigilando que los niños no se adentren en aguas profundas y están atentos a cualquier persona que ven en peligro.
Uh-huh. Y una de las preguntas que nos hacía el oyente es acerca de las bebidas alcohólicas.
Que yo sepa, no hay ninguna prohibición especial contra el consumo de alcohol en la playa. Los puestos de verano venden todo tipo de bebidas, incluyendo latas de cerveza bien fría. Sin embargo, en muchas playas se prohíbe a la gente que entre al agua después de haber consumido alcohol.
¿Y qué hay de los deportes? ¿Se pueden practicar en la playa?
Por supuesto. Uno de los más populares es el vóley playa. Sin embargo, no se juega en plan serio, sino con una pelota hinchable, simplemente por divertirse. Lo que no sé si nuestros oyentes conocerán es un juego tradicional llamado suikawari.
¿Suikawari? A ver, ¿tiene que ver con castillos de arena?
No.
A ver, déjame adivinar. ¿Con buscar un tesoro escondido en la arena?
Frío.
Me rindo.
Mira, es parecido al juego de la piñata, pero con una sandía.
¿Qué me dices?
¿Cómo lo oyes? A cada participante se le vendan los ojos y se le coloca a corta distancia de la sandía. Luego se le hace girar un par de veces para desorientarlo. Y entre todos le dan instrucciones para guiarlo hasta la fruta. Entonces, con una vara de bambú, intenta dar un golpe certero y así abrirla para que todos coman. Este juego es parte integral de la diversión de verano.
Vaya. Marta, aún nos queda hablar de los bañadores.
Ajá. En lo que a los bañadores se refiere, no hay tantas normas. Los hombres tienden a usar pantalones cortos y a veces sungas, que son los bañadores cortos y ceñidos. Mientras que las mujeres llevan en su mayoría bikini o una pieza. Hoy en día los jóvenes japoneses no tienen prejuicios y visten lo que les place. Lo que sí no verás en las playas japonesas normales es topless ni nudismo.
Ah, pues como en otros países no hay mucho cambio, ¿verdad?
No. Y otra cosa que no verás, al menos en las playas de la prefectura de Kanagawa, al sur de Tokio, es a gente...
Ejercicio 4. Va a escuchar un podcast con consejos para una entrevista de trabajo. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y elige la respuesta correcta, A, B, C o D, para cada pregunta, 1 a 7. Ponga una cruz en la casilla correcta en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Hola, buenos días. Pues hoy, dentro de nuestra colección de podcasts sobre la economía, les vamos a hablar un poco de cómo hacer una buena entrevista de trabajo y tener éxito a la hora de conseguirlo. Pues nos hemos dado cuenta que muchas veces la gente comete errores un poco tontos en las entrevistas de trabajo. Errores que, en principio, no son difíciles de evitar si hay una buena preparación. Empecemos, pues. A ver, uno de los primeros puntos a tener en cuenta antes de ir a la entrevista de trabajo es que has de tener claro qué es lo que quieres. Es muy importante presentarse a la entrevista de trabajo con una idea clara de cuál quieres que sea tu posición en la empresa, cuál quieres que sea tu desarrollo profesional y hacia dónde querrías que tu carrera profesional vaya en el futuro. Esto es algo bastante importante. Luego, en segundo lugar, antes de presentarse en la entrevista, es también importante investigar un poco sobre la empresa a la que estás pidiendo el trabajo. Está bien saber un poco cómo funciona la empresa, su historia, qué productos vende y también quizá qué proyectos para el futuro tiene la empresa. Luego, en otro punto, está el tema del currículum. El currículum es tu carta de presentación y seguramente antes de que te llamen para una entrevista, la gente que tiene que decidir si te cogen o no van a leer tu currículum. Es por eso que es muy importante que hagas un buen currículum, limpio, sin faltas de ortografía, con información detallada, pero tampoco con mucha información. Lo importante es dar la información necesaria para el puesto de trabajo que estás escogiendo. Luego, otra cosa importante también es dar una buena imagen, una imagen de ti física y luego también una imagen virtual. Lo primero, la imagen física, pues quiere decir que te presentes bien, elegante, limpio y de forma educada. Y luego la virtual se hace relación con las redes sociales. Quiere decir que es importante que vigiles las fotos e información que haya de ti por internet, porque es muy probable que el reclutador mire en internet para saber un poco más de tu vida. Así que evita fotos un poco comprometedoras de amigos tuyos en internet. No hace falta decir que hay que llegar puntual y luego también hay que estar bien preparado para las típicas preguntas difíciles como ¿por qué dejaste el último empleo? ¿Por qué nunca has trabajado hasta ahora, por ejemplo? ¿O cuál es tu mayor debilidad? Pregunta típica. Y bueno, para acabar, una vez hayas acabado la entrevista, no seas impaciente y espera a que el entrevistador contacte contigo. Si tarda mucho, pues espera al menos 3 semanas a contactar de nuevo con él. Hola, buenos días. Pues hoy, dentro de nuestra colección de podcasts sobre la economía, les vamos a hablar un poco de cómo hacer una buena entrevista de trabajo y tener éxito a la hora de conseguirlo. Pues nos hemos dado cuenta que muchas veces la gente comete errores un poco tontos en las entrevistas de trabajo. Errores que, en principio, no son difíciles de evitar si hay una buena preparación. Empecemos, pues. A ver, uno de los primeros puntos a tener en cuenta antes de ir a la entrevista de trabajo es que has de tener claro qué es lo que quieres. Es muy importante presentarse a la entrevista de trabajo con una idea clara de cuál quieres que sea tu posición en la empresa, cuál quieres que sea tu desarrollo profesional y hacia dónde querrías que tu carrera profesional vaya en el futuro. Esto es algo bastante importante. Luego, en segundo lugar, antes de presentarse en la entrevista, es también importante investigar un poco sobre la empresa a la que estás pidiendo el trabajo. Está bien saber un poco cómo funciona la empresa, su historia, qué productos vende y también quizá qué proyectos para el futuro tiene la empresa. Luego, en otro punto, está el tema del currículum. El currículum es tu carta de presentación y seguramente antes de que te llamen para una entrevista, la gente que tiene que decidir si te cogen o no van a leer tu currículum. Es por eso que es muy importante que hagas un buen currículum, limpio, sin faltas de ortografía, con información detallada, pero tampoco con mucha información. Lo importante es dar la información necesaria para el puesto de trabajo que estás escogiendo. Luego, otra cosa importante también es dar una imagen de ti física y luego también una imagen virtual. Lo primero, la imagen física, pues quiere decir que te presentes bien, elegante, limpio y de forma educada. Y luego la virtual se hace relación con las redes sociales. Quiere decir que es importante que vigiles las fotos e información que haya de ti por internet, porque es muy probable que el reclutador mire en internet para saber un poco más de tu vida. Así que evita fotos un poco comprometedoras de amigos tuyos en internet. No hace falta decir que hay que llegar puntual y luego también hay que estar bien preparado para las típicas preguntas difíciles como ¿por qué dejaste el último empleo? ¿Por qué nunca has trabajado hasta ahora, por ejemplo? ¿O cuál es tu mayor debilidad? Pregunta típica. Y bueno, para acabar, una vez hayas acabado la entrevista, no seas impaciente y espera a que el entrevistador contacte contigo. Si tarda mucho, pues espera al menos 3 semanas a contactar de nuevo con él.
Fin de la prueba.